Empiezo este relato con los nudillos entumecidos sobre el teclado, porque todavía no supero la sensación del volante vibrando contra mis manos cuando todo se torció aquella madrugada de enero de 2013. Me llamo Alexis Rojas, llevo 15 años recorriendo de punta a punta la frontera norte con mi tráiler de doble remolque y creía haber visto de todo, neblina tan densa que parece pared, deslaves que engullen carriles enteros, retenes armados a medianoche. Nada me preparó para lo que ocurrió en la cuesta más temida de la Rumorosa. Habíamos salido de Ensenada a las 22:05 horas con un embarque de medicinas que debía estar en la Clínica Regional de Mexicali antes de las 6, retraso significaba penalización. Por eso acepté la propuesta de mi cuñado Vidal, también operador, de acompañarme como sombra, uno duerme, el otro vigila la ruta y ninguno se confía. A las 23:40 ya bordeábamos Tecate, la autopista vacía era un túnel negro, apenas punteado por los destellos rojos de nuestros propios cuartos traseros. El viento sibila siempre en la Rumorosa, pero aquella noche parecía cantar con coraje, empujaba la caja, golpeaba los espejos, buscaba meterse por cualquier rendija como si quisiera desalojarnos de la montaña. A la 1:08 hora, justo cuando iniciaba la pendiente pronunciada del kilómetro 42, vi algo insólito en el filo derecho del asfalto, una figura quieta, diminuta desde la cabina, pero tan descolocada como un faro en pleno desierto. Al acercarme, los halógenos revelaron que no era un caminante con problemas mecánicos ni un ciclista despistado, sino una mujer de piel casi luminosa, vestida con falda corta y blusa ligera, el cabello negro ondeándole hasta la cintura pese al aire gélido de la madrugada. No alzó el brazo, no pidió ayuda, simplemente observaba, inmóvil, con la serenidad de quien espera un instante específico en el tiempo. «Ni se te ocurra parar», masculló Vidal, medio incorporado desde el asiento del copiloto, pero había algo hipnótico en aquella presencia. Frené unos 40 metros adelante y retrocedí en punto muerto por el carril de emergencia. Me repetía que era irresponsable dejarla a su suerte, un tramo sin señal, lobos de montaña y ráfagas heladas podían convertir aquello en condena de muerte. Al detenerme a su altura abrí la puerta del copiloto, no hizo falta invitarla, subió con un suspiro apenas audible, como si pesara menos que el aire mismo, y se acomodó sin titubeos entre las butacas, donde la luz tenue de la consola le confería un aspecto de porcelana. No había conversación. El motor bramaba y el tacómetro coqueteaba con las 1700 revoluciones mientras retomaba la bajada. Al minuto, el calor dentro de la cabina se volvió insoportable, bajé el cristal para equilibrar, pero la corriente glacial chocó contra un amarilleo sofocante que parecía emanar del tablero sin explicación. La mujer no parpadeaba. Al girar levemente la cabeza advertí que sus ojos carecían de reflejo, dos pozos densos que tragaban la luz. Instintivamente subí el volumen de la radio, buscando compañía humana, solo encontré estática y un latido grave que no provenía de ninguna emisora. «Quiero mostrarles algo», susurró de pronto con voz tan baja que se coló como pensamiento ajeno. Sentí a Vidal tensarse. El volante empezó a vibrar, no por las rachas, se lo aseguro, sino porque mi pulso transfirió pánico directo a la columna de dirección. «No hace falta», pensé. Pero ella prosiguió sin que abriera la boca, solo miren. Bajó la vista hacia el borde de la falda y, con un leve gesto, dejó al descubierto la región donde debía iniciar la rodilla. Allí no había articulación ni pantorrilla, solo un vacío opaco, como humo atrapado en forma humana, un remolino negro que devoraba la claridad del tablero. No sangraba, no mostraba cicatriz, simplemente no existía. El tráiler se ladeó, ta-ta-ta-ta contra los vibradores, y casi pierdo el control. La mujer nunca perdió la postura. La sensación térmica cambió de golpe, el vapor de la respiración se hizo visible, y la condensación cubrió el parabrisas con una película lechosa desde dentro. Frené con firmeza para no quemar balatas, enderecé la unidad hacia la cuneta y detuve todo. El silencio posterior escalofriante, se extinguió el rugido del motor y con él la lógica, pero el viento seguía punzando los espejos. El aire olía a ozono, a tierra tronada por relámpago, aunque el cielo estaba limpio. Vidal abrió su puerta de golpe, tropezó escalones abajo y vomitó junto a la defensa. Yo no podía moverme. El cuerpo se me había helado a tal punto que juraría que la sangre fluyó en sentido contrario. La intrusa giró la cabeza despacio y posó la mirada en la palanca de freno de estacionamiento. Su mano pálida la rozó con tanta suavidad que apenas la inclinó un grado, pero bastó para que la cabina exhalara un crujido largo, como madera vieja sometida a peso excesivo. Sentí que el chasis chirriaba, que la caja trasera se arqueaba contra la gravedad, y visualicé con claridad la imagen del tracto cayendo por el acantilado antes de amanecer. Me abalancé hacia la puerta y salté sin medir la altura, rodé por la grava y quedé de espaldas mirando la cabina a contraluz de las luces delanteras. Dentro ya no había nadie. Ni la mujer, ni el asiento corrido que ocupaba, ni siquiera la sombra que un cuerpo proyecta contra el respaldo. El parabrisas se aclaró de repente, como si nunca hubiera estado empañado. Vidal gateaba cerca, gimiendo una mezcla de plegarias y maldiciones. Le grité que me ayudara a bloquear la llanta con calzos improvisados de piedra. Tardamos menos de medio minuto, pero cada segundo palpitaba con la densidad de una hora. Cuando aseguré la unidad regresé al estribo, nada fuera de sitio, salvo el asiento del copiloto todavía tibio. Reanudamos la marcha sin decir palabra. Los altavoces escupían silencio, el tacómetro, sin embargo, brincaba espasmódico, como si una mano invisible rasgara el cableado. Cuatro curvas adelante, un remolino de polvo se cerró sobre el tráiler y nos engulló la visibilidad. Dentro de la tolvanera, a la altura del parabrisas, emergió por un instante la misma figura, flotaba a la par de nuestra velocidad, mirándonos sin párpados, sin piernas, una sonrisa mínima apenas insinuada en labios grises. Después se disolvió como ceniza entre los remolinos. Llegamos a Mexicali con una hora de anticipo, pero el encargado de almacén se negó a recibir la carga. Aseguraba que el código de rastreo mostraba entrega concluida desde las 4:32 horas, 27 minutos antes de que entráramos a la ciudad. Revisé la impresora de cabina, el folio indicaba firma digital a la misma hora y minuto en que el polvo nos envolvía en la bajada. Nadie supo explicar cómo sucedió ni quién validó el arribo. Dos semanas después, durante la revisión semestral, el técnico encontró marcas extrañas sobre el chasis, huellas redondeadas, como manos pequeñas quemadas en la pintura, distribuidas en pares a cada metro, desde la defensa frontal hasta el último eje. Un químico del taller intentó lijarlas, la superficie burbujeaba como si respirara y al día siguiente las siluetas habían reaparecido. Vidal renunció, yo seguí al volante, pero jamás por la rumorosa pasada la medianoche. A veces, en la estación de servicio de El Cóndor, algún novato presume valor y propone recoger a la próxima muchacha que haga dedo. Yo me limito a mostrarle la fotografía granulada que conservo en el teléfono, una captura de la cámara interior minutos antes del suceso. Se distingue mi perfil en la oscuridad, el hombro de Vidal y, entre ambos, un espacio vacío de donde emerge una mano femenina posada sobre mi regazo. Más abajo, donde deberían vislumbrarse rodillas, solo hay sombra compacta y una neblina negra que chupa el brillo. No busco que me crean. Cada noche que atravieso el desierto y el tacómetro se sacude en la marca de las 1700 revoluciones, mi mente regresa al instante en que aquella voz sin eco nos ofreció mostrar lo imposible. Desde entonces, cuando el viento ruge allá arriba, juro que escucho su murmullo dentro de la turbina, mírame. Y sigo manejando, pero con el vidrio cerrado y los seguros echados, sabiendo que ninguna cerradura detiene a quien nunca necesitó piernas para alcanzarte. Fulgor en la niebla. Me llamo Arnulfo Cárdenas y llevo 18 años tomando el volante de un tráiler de doble remolque. En mayo de 2019 recibí una orden urgente, conducir desde Nogales hasta los patios de la empresa en Mexicali antes de las 6 de la mañana. La ruta obligaba a trepar la rumorosa de noche, esa ladera que revienta motores y, dicen, almas. Siempre he desconfiado de la sierra, no por las curvas ni por el viento, sino por los relatos que circulan en las paradas, luces que caminan, gritos que no salen de garganta humana, fantasmas que se suben a los espejos. Pero el miedo, cuando pagas hipoteca, se dobla y cabe en el bolsillo. Partí a las 22:15, con el tanque lleno y la boca seca. El firmamento estaba despejado, sin luna, como si el cielo hubiese apagado el foco sobre la península. Al acercarme al primer ascenso sentí el soplo constante del aire recio. Cada ráfaga movía la cabina igual que un puño en la puerta. Aún así, mantuve la marcha a 40 kilómetros por hora en tercera baja. Las luces largas apenas rompían abrigo, la noche parecía beberse el haz y devolver solo un cono turbio. A cada curva, el borde del abismo asomaba negro y sin fondo. Kilómetro 34, la radio chisporroteó y se quedó muda. Giré la perilla, cambié de banda, nada, solo un crujir hueco, como si alguien arrastrara grava dentro del altavoz. No había señal celular, tampoco. Dejé que el motor fuese la única compañía, su ronroneo metálico mezclado con el silbido del turbo. En la ventanilla, el viento silbaba un canto agudo, casi infantil. Me estremecí. Subí el cristal. Poco después, al tomar una recta breve antes de las abejas, un destello cruzó la carretera. Frené instintivamente, los tambores gemelos rechinaron y el remolque se sacudió. Frente a la defensa, algo flaco, casi transparente, se plantó en el centro de la vía. Medía más de 2 metros, con extremidades larguísimas y un resplandor interno de tono ámbar, como una brasa avivada. No tenía rasgos definidos, apenas la silueta de un torso y una cabeza sin facciones. Puse las luces de niebla, el fulgor se hizo más intenso y distinguí surcos oscuros corriendo por su piel, como venas de carbón. Apreté el pedal. Prefería arrollar lo que fuera antes que quedarme a descifrarlo. Cuando el tráiler llegó al punto de impacto, sentí un golpe seco en el parabrisas, no fue el cuerpo, fue un estallido de luz que inundó la cabina, un relámpago detenido justo un latido, y después, nada. El cristal quedó impoluto, el asfalto vacío. Pero mi piel olía a ozono, como después de un cortocircuito. Seguía subiendo cuando el espejo lateral izquierdo reflejó algo imposible. Detrás, sobre el asfalto que ya había recorrido, se multiplicaban esas figuras incandescentes, una docena, quizá más. Todas idénticas, alineadas, mirándome, o eso quise suponer, con la cabeza ligeramente inclinada. El eco del motor reverberaba en las paredes rocosas, y por un momento dudé si seguía en movimiento. La escena parecía congelada, como una foto sobreexpuesta donde solo brillan los sujetos. Mi instinto gritó huir. Aceleré hasta rozar los límites del peso bruto, las llantas delanteras patinaban por las ráfagas transversales, y cada metro ganado era una moneda lanzada al aire. Al entrar al tramo de los viaductos elevados, un soplo cruzado me desplazó medio carril. Corregí, pero el volante se puso duro, un rezo mudo salió de mi garganta. Entonces, el aire cambió de tono, dejó de ser viento y se volvió un gemido coral, un zumbido grave que me hizo vibrar los dientes. Las ventanillas temblaron, el tablero chisporroteó. Percibí olor a cable quemado. Con el rabillo del ojo noté movimiento arriba. Miré, en las crestas, aquellos entes caminaban sincronizados sobre las rocas, como si siguieran mi avance. El fulgor de sus cuerpos manchaba la piedra con sombras anaranjadas. De pronto, uno extendió los brazos y aleteó, si eso puede llamarse así, su forma se dilató, se estiró como humo ardiente y terminó saltando al vacío. Creí que caería sobre la caja, pero se desintegró en un destello antes de tocarla. Los demás lo imitaron, uno tras otro, incendiándose en breves relámpagos. Cada estallido sacudía la estructura, como si una ola de presión golpeara el tráiler. Llegué al mirador conocido como el Cóndor. Allí la pendiente se suaviza un instante antes del descenso. Aflojé hasta 20 por hora, temblando. El horizonte, que debía mostrar Mexicali iluminado a lo lejos, estaba sepultado bajo un velo rojizo. Aquel fulgor parecía subir desde el valle mismo. Apagué el motor para escuchar algo distinto a mis propios latidos. Silencio total. Ni grillos, ni viento, ni arrastre de cajas lejanas. Un silencio espeso que dolía en los oídos. Encendí la linterna y bajé. El concreto del mirador reflejaba una tenue luz naranja sin fuente aparente. Caminé hasta el barandal. Al asomarme, vi columnas de bruma rojiza escalando los peñascos, multiplicándose. Dentro de esa neblina, puntitos más brillantes se movían al azar, como luciérnagas presas en ámbar. Entonces entendí que lo que había visto no era un puñado de criaturas, era solo la avanzada. El resto dormía bajo la piedra, respirando luz. Un temblor leve agitó el suelo. En las juntas de dilatación del viaducto brotaron filamentos luminosos, finísimos, que se retorcían como raíces buscando agua. Retrocedí y tropecé con el parachoques. Las tiras de luz reptaron hasta tocar la llanta delantera y la cubrieron con un fulgor pulso-pulso, igual que un electrocardiograma. El neumático rezumó humo gris. Dejé caer la linterna y trepé a la cabina casi de un salto. Giré la llave, el motor tardó 4 intentos en encender, tosió, lanzó un codazo de diésel sin quemar y finalmente rugió. Engrané primera, bajé el freno de estacionamiento y el tráiler respondió con un crujido metálico. Los filamentos se desprendieron del caucho, chisporroteando. Pisé el embrague, solté a medio punto y sentí un tirón, algo sujetaba el remolque. Miré por el retrovisor y observé líneas de luz aferradas al chasis, tensas como cables. Pisé el acelerador a fondo, el tacómetro rebasó las 2000 RPM. Al fin, con un crack seco, los cabos de luz se partieron y se disiparon en chispas. El descenso comenzó vertiginoso. El freno de motor ladraba en cada curva, los tambores escupían bruma caliente y yo contaba segundos, metro a metro, hasta la recta final. Sobre los espejos laterales, destellos aparecían y se apagaban, pero ninguno volvía a materializarse por completo. Tal vez me escoltaban, tal vez se deshacían en el aire helado. Al llegar al retén fitosanitario, las lámparas de mercurio parecían mortecinas. El oficial salió de la caseta, iluminado de abajo hacia arriba, la sombra deformada en la pared. Le relaté, tartamudo, lo que había ocurrido. No se sorprendió. Me pidió documentos con una parsimonia que rozaba el insulto al pánico. Mientras revisaba, apoyó la mano sobre la salpicadera. Al retirarla, sus dedos dejaron 5 huellas fosforescentes que tardaron unos segundos en extinguirse. Me devolvió la carpeta y, con voz quedísima, soltó una frase que aún me devuelve los sudores. Si las ves otra vez, no les contestes la luz. No quise preguntar qué significaba contestar la luz. Solo asentí, me persigné sin discriminar santo y crucé la última barrera. Amaneció cuando estacioné en la pensión industrial. El sol disipó en parte el espanto, pero no el recuerdo. Descubrí líneas ambarinas, secas como cera, pegadas al costado del remolque, tenían forma de dedos alargados. Las toqué con la punta de la llave, se desmoronaron en polvo brillante que el aire se llevó. Desde entonces, evito la sierra. Si el itinerario dice rumorosa, pago a otro compañero para que la cruce. Pero a veces, al conducir por planicies lejanas, la radio vuelve a callar sin motivo. Entonces sé que, de algún modo, esos entes han encontrado la forma de alcanzarme a través de la estática y que la distancia solo es un exceso de confianza. Acelero, apago la luz interior y miro el camino, esperando no verlos otra vez, porque intuyo que, si respondo a su fulgor la próxima vez, no habrá descenso posible. La cima del viento. Me llamo Andrés Palma y soy trailero por testarudez hereditaria. Mi abuelo inauguró la ruta de carga entre la costa y la frontera cuando los motores todavía olían a brea. Mi padre tomó el mando hasta que, en la madrugada ventosa del 12 de febrero de 1997, perdió el control en la bajada de la Rumorosa y se despidió en un incendio que nadie alcanzó a sofocar. Desde entonces, cada vez que subo esa sierra de roca agrietada siento que el volante se vuelve el pulso de algo vivo, hambriento y agazapado en la oscuridad. 15 años después, en noviembre de 2012, la empresa de paquetería para la que trabajo saturó la ruta Ensenada-Mexicali con entregas urgentes. Había dormido a saltos durante 2 días y, aún así, me asignaron otro flete nocturno, electrodomésticos que debían cruzar la sierra antes del amanecer. Partí a las 11 en punto, con el tanque lleno y 2 termos de café que apenas contenían el parpadeo cansado de mis ojos. Las 2 primeras horas fueron un túnel silencioso sobre el asfalto. El viento golpeaba el costado de la cabina y convertía cada bache en una sacudida de escalofrío. A la altura de la huerta, el cansancio me nubló la vista, canté viejas norteñas para espantar el sueño, pero la lengua se me volvió trapo. Decidí parar en la garita El Cóndor, una cachimba polvorienta donde los remolques se alinean como bestias dormidas. Apagué el motor, corrí la cortina del camarote y me rendí al agotamiento con la promesa de dormir solo 40 minutos. El descanso fue un pestañeo. Cuando la alarma vibró, eran las 3:40 de la mañana y el cielo seguía tan negro como una bolsa rota. Al incorporarme vi que un tráiler naranja arrancaba 3 espacios más allá. Mientras me despabilaba, un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Un hombre delgado, encorvado, de barba blanca y gorra azul desteñida me saludó con un gesto calmado, como si me conociera. Bajé el vidrio apenas unos centímetros. «Espera a que el naranja se vaya», murmuró. «La montaña anda inquieta». Su voz tenía un tono que me erizó la piel, no miedo, sino una extraña familiaridad, como si hubiera escuchado ese susurro detrás de los recuerdos de la infancia. No pidió dinero ni aventón. Solo repitió que aguardara unos minutos antes de seguir la marcha. Asentí sin discutir, al cansancio se sumaba una obediencia instintiva ante aquella presencia serena. Cuando el tráiler naranja se perdió tras la curva de salida, encendí mi motor, ajusté el cinturón y retomé la ruta. El viento silbaba entre las rocas con furia y empujaba la cabina hacia el carril contrario. Reduje la velocidad al mínimo mientras descendía el tramo conocido como el Espinazo, famoso por relatos de fantasmas y ráfagas que arrancan puertas. A los pocos kilómetros, un resplandor anaranjado explotó en la ladera y el olor a diésel quemado atravesó el aire. Frené en seco, los neumáticos chirriaron sobre el pavimento áspero. Unos metros más adelante descubrí el origen del fuego, el mismo tráiler naranja se hallaba volcado contra un pino, la cabina hecha trizas, el contenedor plegado como papel mojado. Un reguero de mercancía ardía en llamas pequeñas que chisporroteaban con cada ráfaga. Me quedé clavado al asiento, paralizado por la certeza de que ese destino pudo haber sido el mío si no hubiera obedecido al desconocido. Activé las intermitentes, avisé por radio y esperé a los federales. Mientras tanto, un cosquilleo recorrió mi nuca. Al girar, divisé la silueta del hombre de la gorra azul parada sobre una roca, de espaldas al incendio, mirando hacia el abismo. Quise gritarle, pero en un parpadeo se desvaneció como niebla entre la penumbra. Cuando los patrulleros llegaron, omití aquel detalle, habría sonado a delirio inducido por la fatiga. La investigación oficial concluyó que el chofer murió al instante. Tenía mi misma edad y cargaba el mismo tipo de electrodomésticos. Según los peritos, el viento había empujado el remolque durante una curva tomada con exceso de peso. Sin embargo, entre los escombros encontraron, lo escuché de boca de un bombero impresionado, una caja de cerillos con el logo de la cachimba donde yo me había detenido, intacta a pesar del fuego. 4 días después, al regresar a Mexicali, mi madre me preparó caldo de res y escuchó mi relato con atención creciente. Cuando describí al viejo de la gorra azul, se levantó sin decir palabra, revolvió una caja de fotografías antiguas y sacó una imagen granulada de mi abuelo Miguel, tomada en 1952 mientras apoyaba un pie en el estribo de su viejo internacional. La gorra era idéntica, la barba, la misma que yo había visto reflejar la tenue luz de la madrugada. Supe entonces que aquel hombre era él, o la parte de él que la montaña había devuelto para impedir que la tragedia se repitiera. Creí que ese descubrimiento bastaría para sentir alivio. No fue así. Las noches siguientes desperté empapado en sudor, convencido de que el olor a diésel impregnaba mis sábanas y que el viento silbaba dentro de mis pulmones. Consideré renunciar, entregué las llaves del Kenworth y estuve a punto de firmar la baja. No dormía más de 2 horas seguidas y cada ruido me devolvía el estallido metálico de la cabina en llamas. Busqué a Jacinto Nava, trailero retirado que vive en Tecate y a quien mi padre siempre respetó. Le conté la historia esperando que se riera de mí. No lo hizo. Dijo que los cerros recuerdan los nombres de quienes mueren en sus faldas y, de vez en cuando, los dejan volver un instante cuando un familiar se acerca al mismo filo. La rumorosa, según Jacinto, es un organismo que cobra peaje con vidas, si alguna vez perdona, lo hace a cambio de otra alma o de un miedo perpetuo. La empresa me reasignó la misma ruta 2 meses después. No tuve opción, las deudas no esperan a que uno se cure el alma. La tarde de la salida conduje hasta la Piedra Volada, apagué el motor y caminé al borde del precipicio con un chaleco naranja en la mano. No recé, solo di las gracias. El viento respondió con un aullido que pareció atravesar las paredes del cañón. Desde esa madrugada, cada vez que cruzo la sierra, guardo el chaleco bajo el asiento, no es superstición, es memoria. Esta noche volveré a bajar la rumorosa. El despacho marcó salida a las 22:15 y exige que entregue un generador en San Luis Río Colorado antes del amanecer. En el espejo retrovisor observo a un trailero joven que bosteza mientras deja la garita, su unidad luce recién pintada de un naranja brillante. Siento un nudo en la garganta. Tal vez sea casualidad, o tal vez la montaña ya eligió. No puedo advertirle, quienes no han perdido nada todavía no creen en los silencios cargados de muerte. Ajusto el cinturón, enfilo hacia la línea blanca que se hunde en la penumbra y escucho cómo el viento golpea la lámina con un lamento que parece pronunciar mi nombre. Hoy, igual que hace años, la montaña respira detrás del parabrisas y yo solo puedo esperar que el eco de mi abuelo siga vivo en alguna curva, listo para tocar a mi ventana antes de que la carretera reclame otra deuda de sangre. Garganta de sombras. Me llamo Esteban Salgado y, al momento de escribir esto, cargo 49 años sobre los hombros y casi 30 conduciendo tráiler. He recorrido cada autopista que cruza de costa a costa, pero ninguna me infundió jamás el miedo reverencial que me inspira el tramo serrano de la Rumorosa. Allá, donde el asfalto se retuerce como una víbora castigada por el viento, la montaña parece tragar motores, frenos y certezas sin dejar rastro. Siempre escuché historias de bultos humanos encontrados al fondo de los peñascos o de cajas vacías que aparecían en sitios imposibles, pero nada de eso me preparó para la noche en que la carretera decidió mirarme a los ojos. Era la última semana de diciembre de 2019. Cargaba insumos médicos desde Ensenada con destino a Mexicali. El despacho insistió en adelantar la entrega porque una tormenta invernal amenazaba el norte y yo acepté el turno extra. El dinero navideño nunca sobra. Crucé Tecate poco antes de las 8, el crepúsculo sangraba por detrás de los riscos y el viento, ese viento que sopla como si alguien afilara navajas gigantes, aullaba contra la cabina. Subí la pendiente con paciencia, evitando calentar los frenos. Mientras tanto, la vieja banda AM del CB escupía chasquidos y esquirlas de voces lejanas, operadores comentaban choques del otro lado del país, algunos bromeaban para mantenerse despiertos. De pronto, una interferencia siseó mi apodo, Tavo, así me decía mi padre, despierta. El timbre era idéntico al suyo, y mi padre llevaba muerto 8 años. Bastó ese susurro para que el corazón me martillara la nuca. Giré el dial, silencié la radio y seguí. Kilómetro 55, la primera sucesión de curvas cerradas. Las luces bañarían la pared rocosa y, al girar, se vería el abismo despeñándose a la derecha. Justo allí, el termómetro de tablero cayó 3 grados en segundos, un aliento helado invadió la cabina por las rejillas del aire apagado. Luego, un golpe hueco retumbó detrás de mí, como un puño aporreando la caja. Aquello no era crujido de suspensión, sonó deliberado, urgente. Frené sobre la berma de emergencia, activé intermitentes y descendí. El soplo cortaba la piel aunque vestía chamarra térmica. Con la linterna apunté al remolque, candado y sellos intactos. Rodeé las ruedas, palpé costados. Nada. Pero al pegar la oreja al aluminio, escuché un quejido húmedo y un arrastre, como si algo lamiera la pared interior. Retrocedí con un escalofrío que me dejó sin aliento. No podía abrir el embarque sin la supervisión federal, pensé que tal vez un indigente había trepado antes de sellar, pero los precintos oficiales estaban sin violar. Revisé el reloj, llevaba detenido menos de 5 minutos, sin embargo, el cronómetro de bitácora marcaba 2 horas de inmovilidad. Volví al asiento. El vidrio se empañó desde dentro y, sobre la película tenue, se formó una silueta infantil hecha de vaho, una mano alzada como implorando. Pasé la manga para borrar el dibujo y la humedad se heló, resquebrajándose en cristalinos surcos. Encendí el motor. En vez del rugido diésel habitual, oí una resonancia sorda, como coros de ecos ahogados en un túnel larguísimo. Metí primera, avancé. Cada bache parecía atraer las llantas hacia un pozo invisible. Los faros se comían la neblina rala y, de pronto, revelaron un tráiler estacionado en una bahía pocos metros adelante. El perfil, las franjas de la caja, la placa verde con letras desgastadas, pertenecían a Transportes Cárdenas, la misma compañía en la que comencé como ayudante 15 años atrás. Y la matrícula específica la recordaba bien, era el camión de Don Lauro, mi mentor, quien desapareció una madrugada de 2004 sin dejar más pista que el tacógrafo vacío. Sentí que el estómago se me hundía. Acerqué mi vehículo, toqué el claxon corto, nada. Las luces interiores del otro tráiler titilaron con tono mortecino. Frené en paralelo. No había huella de neumáticos recientes sobre el polvo, como si lo hubiesen bajado del cielo y posado ahí. El parabrisas ennegrecido reflejaba mis propias altas luces y un instante más tarde devolvió una imagen que no era la mía, un rostro desconocido, desfigurado por quemaduras, pegado al cristal, boca abierta en un grito silencioso. Giré la cabeza y el parabrisas real estaba limpio, la visión provenía del reflejo doble. Cuando parpadeé, ya no había nada. El aire olía a goma chamuscada. Arranqué sin mirar atrás, escaloné marchas y traspasé la cota más alta. La tachuela del GPS marcaba velocidad normal, pero la lectura de altitud brincaba cientos de metros cada pocos segundos, como si descendiera en caída libre. Paneles eléctricos se oscurecieron, salvo el tacómetro que giró al rojo aunque pisaba el freno. Afuera, el horizonte se derrumbó, la carretera se dobló en ángulo imposible y, donde debía continuar la cinta asfáltica, apareció un cañón abierto, un tajo negro lleno de estrellas que parpadeaban al fondo como brasas de un fogón gigante. Clavé pedal a tabla para no caer. El tráiler patinó, estabilizó, volvió a morder la ruta que de pronto reapareció. Me invadió una certeza salvaje, la montaña estaba jugando conmigo, abriendo bocas de piedra para engullirme cuando bajara la guardia, igual que hizo con Don Lauro, como dicen que hizo con tantos. Todo cuanto tenía que hacer era seguir avanzando, no detenerme, no mirar. Entonces, por el retrovisor interno vi que la puerta de la caja vibraba sola y el candado reventaba sin ruido. Se abrió apenas un palmo, de la rendija brotó una bruma verdosa que giraba formando rasgos humanos, torsiones de brazos que parecían aferrarse al marco, cuerpos abortados hechos de aire frío. El volante parecía atascado. La transpiración me cegaba. Quise gritar, pero la voz se amarró a mi garganta. Ante mí se erguía la curva llamada la herradura del diablo, un recodo sin margen donde el viento empuja las cajas como juguetes. En medio de la calzada, plantado de espaldas, distinguía una figura encorvada, vestida con overol manchado de aceite. Conforme me acerqué, reconocí el logo obsoleto de la empresa de Don Lauro. No tuve margen para el frenado, el cuerpo seguía allí cuando mis luces lo inundaron, pero al instante del impacto literal se deshizo en polvo que penetró las rendijas y me nubló la vista. El camión atravesó la nube con sacudida seca y, a la salida de la curva, un chillido ensordecedor rasgó la caja, metal cediendo, remache saltando. Creí haber perdido la mitad del cargamento. Sin embargo, el tablero avisó sobrepeso. Miré en los espejos, la puerta colgaba libre, escupiendo vendajes y cajas de suero sobre el pavimento que rodaban como insectos heridos. Entonces vi algo peor, un segundo eje de llantas bajo la caja, idéntico al mío, neumáticos quemados que no coincidían con la geometría original. Era como si mi tráiler se duplicara, soldado a sí mismo, arrastrándome hacia un punto de gravedad interna. Los faros se oscilaron, con ese parpadeo el suelo se trueca en un descenso sin asfalto, un embudo de grava que desemboca en tinieblas. No recuerdo girar. Solo siento el golpe seco del airbag contra mi cara. Luego, silencio. El motor murió. Afuera, el viento ululaba con cadencia pausada, como un ser que finalmente saborea la presa. Desabroché el cinturón, temblando. Abrí la puerta, tierra firme, no pendiente. Amanecía. El rosado del este pintaba la cresta de las rocas y un convoy de la Guardia Nacional estacionaba a 20 metros, atendiendo un auto averiado. Ninguno parecía haberme visto salir de la curva. Bajé, el tráiler estaba intacto, sello sin violentar, llantas en su sitio, sin rastro de la carga esparcida. La puerta estaba cerrada con el mismo candado. Un oficial se acercó preguntando si necesitaba asistencia, le dije que todo estaba en orden. Noté que el reloj marcaba las 7:30, mi arribo a Mexicali debía ser a las 5. Había perdido más de 2 horas que no aparecían en la bitácora, la telemetría mostraba velocidad cero desde Tecate hasta ese punto, como si nunca hubiera arrancado. Me obligaron a detenerme para inspección. Al romper los sellos, encontraron los payets completos. Sin embargo, en medio de la carga apareció un extintor rojo con pintas de óxido, modelo descontinuado en 2004, etiquetado con el número interno del camión de Don Lauro. Nadie supo explicar su presencia. Entregué la mercancía, firmé reportes y pedí licencia médica. Durante 3 meses no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos regresaba al instante en que la carretera desaparecía bajo mí y el abismo me succionaba. Soñaba con ruedas chirriando contra la piedra, con varias voces repitiendo mi nombre desde dentro de la caja. Consulté el registro del GPS personal que llevo de respaldo. A las 23:14 de esa noche mi unidad emitió, durante 46 segundos, coordenadas que la situaron 400 metros debajo de la cota más baja del cañón, antes de reaparecer en la superficie. La empresa archivó el incidente como fallo del satélite y me pidió no divulgar detalles para proteger la marca. Hoy conduzco rutas locales, lejos de la sierra. A veces, un soplo helado invade la cabina aunque circule por el valle y el parlante susurra un apodo que creí enterrado. Sé que la rumorosa sigue allí, acechando, con un inmenso apetito por máquinas y hombres demasiado confiados. Y también sé que la montaña me marcó, que un día cualquiera, en una curva que crea solo para mí, volverá a abrir su garganta para reclamar lo que considera suyo. Porque hay carreteras que son más que asfalto y roca, son criaturas antiguas que se alimentan de nuestra obstinación por desafiarlas. Cuando ello ocurra, dudo que alguien encuentre mis restos. Tal vez, con suerte, otro conductor escuche un golpeteo en la caja, se detenga por curiosidad y entonces entienda que, en ese paraje, los signos vitales de los desaparecidos laten en cada roca, aguardando el próximo motor que se atreva a resonar en la noche. El convoy de sombras. Me llamo Rubén Vázquez, y si alguien me hubiera contado lo que viví la madrugada del 27 de octubre de 2019 en La Rumorosa, habría pensado que exageraba o que las curvas del puerto le habían jugado una mala pasada. Llevo 17 años al volante, casi siempre en rutas del norte, y creía conocer cada centímetro del asfalto entre Mexicali y Tecate. Aquella noche acepté un viaje urgente, 2 cajas refrigeradas con aguacate que debían cruzar la serranía antes del amanecer para alcanzar la central de abasto en Chihuahua. Salí del patio de la empresa a las 2 en punto, convencido de que en la oscuridad y sin tráfico la pendiente sería menos pesada. No sospechaba que, al terminar el turno, mi percepción de esa montaña cambiaría para siempre. La primera parte del ascenso transcurrió con normalidad. Revisé los frenos en el retén militar, llené el termo con café quemado de estación de servicio y ajusté la radio en la frecuencia de los choferes locales. Apenas respiraba viento, aún así, el relieve escarpado parecía silbar entre los riscos como una jauría invisible. El tablero marcaba 10 grados, el cielo, sin luna, dejaba que los faros arrancaran destellos blanquecinos a las rocas. Subía despacio, en octava baja, cuando un resplandor múltiple apareció pocos metros adelante, 4 juegos de luces perfectamente alineados, rojos arriba, ámbar abajo, idénticos y equidistantes, avanzando con la precisión de una escolta militar. Sentí alivio, siempre es más seguro compartir el tramo con otros, incluso a distancia. Cambié a la frecuencia 19 e intenté reportarme. Solo obtuve un siseo áspero, especie de respiración metálica que salía y entraba sin formar palabras. No era estática, era demasiado rítmica, demasiado orgánica. Bajé volumen, convencido de una interferencia tonta, y me concentré en mantener la distancia reglamentaria. Sin embargo, algo no cuadraba, la línea de convoy se mantenía demasiado cerrada, como si cada unidad pegara defensa contra defensa, imposible en curvas tan traicioneras. Poco antes del mirador El Cóndor, la ladera ofrece un claro donde el horizonte negro se abre al desierto. Ahí se supone que los motores jadean, los tráileres se separan y todos frenan para checar temperatura. Aquellas luces, en cambio, nunca redujeron velocidad. Se alargaron en la niebla sin diluirse, como si la pendiente no existiera. Frené yo para evitar acercarme más, balanceé el doble remolque y, por un segundo, las altas de mi Kenworth iluminaron la última caja del convoy. El logo lucía carbón, sin pintura, las puertas, abolladas, parecían soldadas. En la cabina vi una silueta rígida, manos en el volante, cuello torcido hacia abajo. No parpadeó, no buscó espejos, no reaccionó al destello. El rostro era un hueco gris. Un espasmo eléctrico me recorrió la espalda. Solté acelerador, dejé que la gravedad frenara la unidad y respiré hondo. La lógica me gritaba que era cansancio, que quizá la visera polarizada y las sombras jugaban conmigo. Pero el olor a hule quemado que inundó la cabina indicaba otra cosa, venía de fuera, denso, mezclado con un tufo químico a diésel rancio, el mismo que queda en un patio de siniestrados después de un incendio. Y todavía ascendíamos, no había razón para tanta fricción. Pasaron 10 minutos sin rastro de pueblos ni telefonía. El puerto parecía deshabitado, como si la carretera hubiera sido evacuada. Hasta los reflectores laterales, esos pequeños ojos de gato que devuelven luz, se veían opacos. Sentía que el motor tiraba de un vacío infinito. Entonces, saliendo de la siguiente curva, las 4 hileras luminosas reaparecieron, ahora más cerca, ocupando todo el carril. No los había alcanzado, me estaban esperando. Intenté detenerme en la rampa de emergencia número 3. Bidireccional, reduje a segunda alta, pero el pedal de freno vibró sin fuerza, como si las balatas estuvieran cristalizadas. Un chirrido lastimó el oído y el tráiler tembló. Giré el volante con desesperación y apenas conseguí meter la nariz en la rampa. El tracto se detuvo en una nube de polvo, flanqueado por muros de contención. Cuando el corazón dejó de martillarme las sienes, bajé para revisar el sistema. Las llantas despedían calor, pero no tanto como para justificar el hedor a caucho derretido. La neblina rodaba lenta sobre el asfalto y, dentro de ella, juraría haber visto destellos rojos merodeando a 100 metros, igual que animalillos con ojos de brasa. Regresé a la cabina y apagué luces para pasar desapercibido. Solo el tacómetro y el piloto del freno de aire iluminaban el interior en un resplandor anaranjado. Hice memoria de cuántos kilómetros faltaban para la caseta de la Rumorosa, 13, quizá 14. Decidí avanzar a paso de tortuga, pegado al muro, con las intermitentes prendidas. Mejor tardar que pasar la noche varado. El tramo siguiente borró mi concepto de tiempo. El camino se estiraba como una cinta elástica, las curvas se repetían con idéntico ángulo, los mismos carteles de precaución vientos fuertes surgían una y otra vez. Quise creer que daban vuelta a la montaña, pero la instrumentación reveló que seguíamos en la misma pendiente, sin ganar altitud ni perderla. Cada tanto, en la cuneta aparecían fragmentos de acero retorcido que chispeaban bajo los faros, defensas dobladas, espejos, incluso un tanque auxiliar perforado. No constaban en mi memoria de viajes anteriores. Cuando la lógica flaquea, uno apela a rituales viejos. Toqué el crucifijo colgado en el espejo, murmuré una bendición apresurada, encendí la radio otra vez. Ahora capté una señal remota, música ranchera distorsionada, voces sin palabra reconocible, como si la pista se hubiera quemado y solo quedaran ecos. Subí volumen y, por un instante, la interferencia adoptó ritmo de motor a diésel marchando a ralentí. 4 golpes secos se repitieron por el altavoz en cadencia idéntica a las luces que había visto. Bajé el switch con un manotazo. Más adelante, un letrero luminoso anunció zona de niebla, velocidad máxima 40 km por hora. Tras él, el mundo se encogió a un cono de apenas 20 metros. El vaho lamía el parabrisas, formando dedos largos y temblorosos que parecían arañar el cristal. Cuando limpiaparabrisas despejó el centro, distinguí la cola del convoy flotando delante. Ninguna lámpara marcaba matrícula. Las puertas se abrieron un segundo y se cerraron solas, revelando interior quemado, vigas negras cruzadas como costillas chamuscadas. El conjunto no dejaba huella de neumáticos, se deslizaba, más que rodar. Se me encogió el estómago. Pisé freno y embrague a la vez. El motor se ahogó y la cabina quedó en silencio absoluto, salvo por mi respiración. En la opacidad exterior se encendieron cuatro estrobos rojos que ahora apuntaban hacia mí, no hacia adelante. Comprendí entonces que no era yo quien seguía al convoy, ellos me arrastraban por un circuito sin salida, repitiendo la misma sección de montaña. Arranqué de golpe, forzando la caja Fourier. Las agujas del tablero se sacudieron, di largas, cortas, claxon, intentando romper la hipnosis. El Kenworth gruñó, los ejes chillaron y el velocímetro saltó a 80. El peso de las dos cajas hacía vibrar el chasis, cada remache amenazaba con saltar. Aún así, prefería reventar suspensión antes que quedarme a la merced de aquellos espectros. La cuesta siguiente desemboca en un terraplén amplio desde donde se divisa la planicie de Laguna Salada. Nunca había agradecido la recta tanto como esa noche. Cuando la niebla cedió, vislumbré a lo lejos la caseta de peaje iluminada. Centré la mirada en ese oasis de luces amarillas y fui directo hacia él. Jamás volví la vista atrás, pero los espejos me devolvían destellos reclinados, como si el convoy se mantuviera a poco más de una sombra de distancia. Cada vez que pensaba en ello, el motor daba un tirón, forzándome a concentrarme en la carretera. Al franquear la pluma de la caseta, respiré como alguien que sale de un túnel inundado. Pagué al operador, un muchacho somnoliento que lanzó un bostezo y me extendió el ticket sin mirarme. Quise preguntarle si había visto entrar a otro grupo de traileros en los últimos minutos. Antes de soltar palabra, oí un estruendo seco detrás. Un remolque vacío pasó a más de 100 por hora por el carril contrario, sin luces y, lo supe por la transparencia instantánea, sin conductor. El empleado dio un brinco, balbuceó algo sobre reportar al 911, mientras yo seguía con la boca abierta. El tráiler fantasma se internó en la recta que sube a Tecate y se disolvió en la noche sin dejar siquiera el eco del motor. Llegué a la pensión de carga en Tecate pasadas las 5 de la mañana. Los guardias bromeaban con que venía pálido como costal de harina. Cuando inspeccioné la unidad, encontré en la defensa delantera un resto de pintura gris, idéntica al tono cenizo de los remolques que había visto. También, en la parte baja de la puerta, descubrí cuatro hendiduras paralelas, profundas, como si hubiera rozado garras de metal al rojo vivo. Pedí soldadura y retoque para que el patrón no sospechara, pero dejé las marcas interiores, esas que no se notan salvo que abras la cabina, allí, en el tapizado. Quedaron impresas huellas ennegrecidas de manos que no eran de carne. Una semana después, mientras cambiaba neumáticos en el taller, el mecánico viejo me contó que en 1994 un convoy de cuatro unidades refrigeradas se estrelló contra la pared de la curva del Perro en la Rumorosa. Fuego, explosión y caída de 40 metros, ninguno de los conductores fue recuperado completo. La carga chamuscada jamás se halló. Dicen que los restos se mezclaron con el metal fundido y que la empresa prefirió no pelear indemnizaciones. Desde entonces, algunos traileros reportan ver luces cerradas en la madrugada, siempre en grupos de cuatro, siempre respirando humo rancio. No he vuelto a cruzar por ese puerto a oscuras. Si el itinerario me obliga, espero al amanecer y me uno a un compañero de ruta. Cada vez que paso el letrero de bienvenido a la Rumorosa hago la señal de la cruz y bajo la radio. Las montañas guardan silencio, pero a veces, cuando el viento cambia, resuena un golpeteo en el techo de la cabina, cuatro martillazos espaciados, latidos huecos que me obligan a recordar que, en aquella madrugada sin luna, rodé junto a un convoy que no pertenece al mundo de los vivos y que quizá, en algún recodo olvidado, sigue buscando a quien arrastrar al mismo circuito de sombras. Desde esa noche duermo con un ojo abierto. Y cuando alguien me pregunta por qué no temo asaltos ni volcadas, pero si rehúso manejar de noche en la Rumorosa, solo muestro la fotografía que guardo en el celular, la defensa abollada con pintura gris ceniza y, marcadas como con soldador, las cuatro garras paralelas. Quien la ve tiende a reír primero. Después nota que la imagen fue tomada con fecha y hora del tacógrafo. Y la sonrisa se le borra al caer en cuenta de que no hay trucos, ni Photoshop, ni bromas. Hay evidencia fría de que ciertas rutas son cicatrices abiertas en la corteza del país, heridas por donde se filtra algo que no debería andar al lado de los vivos. Algo que se organiza en convoy y rueda pegado a tus espejos, esperando el momento exacto en que aflojas la vigilancia para invitarte a formar fila eterna en su carretera de sombras. La rumorosa. Jamás creí que una montaña pudiera devorarte sin tocarte hasta que aquella madrugada sentí los dientes de la rumorosa morder el concreto bajo mi tráiler. Mi nombre es Andrés Lira, nací en Hermosillo y llevo 18 años girando volante en rutas que la mayoría esquiva. He visto choques que pintan la carpeta de rojo y fantasmas de pueblos olvidados, pero nunca nada como lo que sucedió el 14 de noviembre de 2017. Aquella noche acepté trasladar un cargamento de fármacos criogénicos que debía llegar al almacén de Tijuana antes de las 6. Las penalizaciones por retraso hubieran hipotecado mi tracto, así que no había margen para titubeos. Salí de Mexicali a las 23:15. El despacho abrió la reja, sellé puertas y me interné en la oscuridad. Noviembre soplaba un viento cortante que sacudía los espejos como manos heladas. En la radio solo había un zumbido de estática que subía y bajaba como si alguien moviera un potenciómetro lejano. Cerré el circuito eléctrico auxiliar para ahorrar batería y dejé que el motor cantara a 1.400 RPM. Mi Kenworth T680, la dama gris, se deslizó sin quejarse por el tramo recto anterior a la caseta. Allí pagué peaje con el presentimiento de que compraba algo más que un boleto de paso. El parabrisas se perló de humedad fina apenas rebasé la garita. Activé rociadores con anticongelante y bebí un sorbo de café recalentado, supo a hierro, a mal agüero. La pendiente del centinela apareció como un muro negro y, al coronarla, me encontré con el primer destello, un punto azul suspendido sobre la cima, imposible confundir con un LED con las luces de un avión. Creció hasta volverse esfera perfecta y, de pronto, se dividió en dos. Pulsaban acompasadas, iluminando el perfil dentado del risco. Reducí a 70. No se escuchaba rotor ni motor, solo el latido del diésel y mi respiración poco a poco más corta. Ya dentro de la curva de la piedra del Picacho, las esferas descendieron. Una quedó sobre el carril contrario, la otra, a la altura de mi puerta, tan próxima que volvió espejo la pintura del tráiler. Entonces vi lo que ocultaban, una silueta humana, negra como un hueco, sentada con brazos extendidos y la cabeza echada hacia atrás. No se movía, pero me observaba sin ojos. Los indicadores del tablero parpadearon, todos, y se apagaron un segundo. Aquel silencio absoluto dolió en los tímpanos. Cuando el sistema revivió, los orbes seguían ahí, escoltándome sin esfuerzo. Cada pulso azulado resonaba en mi pecho, el polvo levantado por los neumáticos quedaba suspendido en figuras retorcidas como columnas de humo sólido. Metí novena con cuidado quirúrgico, cualquier derrape en esa sierra suele acabar en un barranco de 500 metros. Las esferas se ajustaron a mi nueva velocidad como si leyeran mis intenciones. Poco antes del túnel falso, algo se desprendió del orbe derecho. Una chispa del tamaño de un puño que cayó frente al cofre y quedó flotando a 20 centímetros del pavimento. El tacógrafo, de pronto, marcó cero. El mundo entero pareció congelado, ni vibración en el volante ni soplo de viento. Aquella chispa se abrió como capullo de vidrio, la misma figura oscura emergió y se desplazó hacia mi puerta sin tocar el asfalto. Alzó un brazo larguísimo de dedos afilados. Mi mano buscó la cadena de la bocina, pero se quedó a medio camino, petrificada. El miedo se fundió con la furia. Solté embrague y pisé a fondo. La dama gris rugió y partió dejando un velo de humo. No sentí impacto, el espectro se desintegró en el aire. A los 100 kilómetros por hora, los tres cuerpos de luz remontaron verticalmente, trazaron una espiral perfecta y se extinguieron como si nunca hubieran existido. Conseguí descender temblando hasta la gasolinera de la entrada al pueblo. El empleado me miró pálido cuando pedí llenar el tanque. Al rodear la caja descubrí 5 marcas de mano grabadas en la lámina, hundidas como si el metal se hubiera derretido y vuelto a solidificar. Las rasqué con una llave, eran reales. Entregué la carga en Tijuana 40 minutos tarde y mentí sobre un retén militar. El supervisor señaló mis manos temblorosas y recomendó descanso. Pasé la tarde en un motel con las luces encendidas. Al revisar la dashcam, los archivos de la hora maldita eran puro ruido azul que latía como corazón enfermo. 3 días después llevé el tráiler al lavado. Grasa, polvo y grafiti se borraron, pero las huellas persistieron. Ni pulimento ni ácido pudieron con ellas. Al final cambié todo el costado. Guardé la lámina en casa de mis suegros. Bajo la luna refleja un fulgor que no encuentro en ningún espectro de color conocido. He cruzado la rumorosa 6 veces desde entonces. No he visto de nuevo las esferas, pero las noches despejadas espesan el aire y el café vuelve a saber a óxido. En el kilómetro exacto donde empezó todo siempre pierdo señal de satélite, un destello solitario aparece en mis espejos y la dama gris se estremece, como si recordara. Hoy, cada vez que firmo un manifiesto, pienso en la etiqueta que decía mantener entre 2 y 8 grados. Yo también intento mantenerme en ese rango, sin congelarme ni arder, sosteniéndome en el filo que separa la rutina del abismo. Sé que, tarde o temprano, la sierra volverá a apagar el mundo y latirá azul sobre el parabrisas. Cuando ocurra, tal vez ya no tenga margen para escapar y alguien más encontrará mi tráiler vacío, con 5 nuevas huellas marcadas en la puerta, brillando en la oscuridad con la misma luz que no permite dormir. El remolque maldito. Me llamo Eduardo. Llevo más de 15 años manejando tráileres a lo largo y ancho de México, transportando de todo, frutas, maquinaria, autos, hasta ganado. La carretera es mi hogar y el rugido del motor mi música de fondo. Pero en toda mi experiencia, nunca había vivido algo tan perturbador como lo que me ocurrió con aquel maldito remolque. Todo empezó cuando acepté un viaje desde Monterrey hacia Guadalajara. Era un encargo de rutina, pero había un pequeño detalle: el remolque asignado era viejo, con años de uso visible en cada uno de sus óxidos y abolladuras. El encargado del patio me lo asignó con una sonrisa forzada, como si supiera algo que yo no. ¿Estás seguro que está en buenas condiciones?, pregunté al verlo. Él simplemente se encogió de hombros y dijo: cumple con lo básico. Solo es cuestión de llevar la carga y entregarla rápido. Aunque no me gustó la pinta del remolque, el dinero era bueno, así que no me quejé. Esa noche, cargué mi termo de café, verifiqué el motor y emprendí el camino. La primera noche todo parecía normal. Me encontraba rodeado por la tranquilidad que solo las carreteras nocturnas ofrecen, con las luces de mi tráiler cortando la oscuridad. Sin embargo, al detenerme en un área de descanso para revisar la carga, noté algo extraño: una serie de arañazos profundos en la puerta trasera del remolque. No estaban ahí cuando lo enganché, o al menos eso creía. Al acercarme, pude ver que no eran marcas de herramientas o del uso cotidiano. Eran irregulares, como si algo o alguien hubiera intentado salir desde adentro. Me estremecí, pero pensé que quizá eran viejas y no las había notado antes. Intenté no darle importancia. Esa noche, dormí en la cabina, pero el sueño no llegó fácilmente. Me despertaron unos golpes secos que venían del remolque. Abro los ojos, congelado, mientras mi respiración se aceleraba. El sonido era rítmico, como si algo estuviera raspando o golpeando desde dentro. Me armé de valor, agarré una linterna y bajé. Al abrir las puertas, lo único que vi fue la carga bien acomodada, cajas selladas y amarradas, inmóviles. Nada fuera de lo normal. Cerré las puertas rápidamente, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo raro. Esa noche dormí con un cuchillo bajo el asiento. La segunda noche, el ambiente se puso más extraño. Al tomar un tramo de carretera solitaria, el aire se volvió pesado, denso, como si estuviera manejando bajo el agua. La radio comenzó a emitir estática, algo que nunca me había pasado antes. No había señal en mi teléfono, lo cual no era raro en esas zonas, pero por alguna razón me inquietaba más de lo habitual. Fue entonces cuando los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, más insistentes. Parecía que algo estaba desesperado por salir. Me detuve en seco, con el corazón latiéndome en las sienes. Sentía como si alguien estuviera detrás de mí, pero no me atrevía a voltear. Me repetí a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, pero algo dentro de mí me decía que no abriera esas puertas de nuevo. En lugar de eso, decidí conducir hasta una estación de servicio cercana y revisar todo con más luz y calma. Sin embargo, en el camino, algo más sucedió. Por el espejo retrovisor, vi lo imposible, un rostro. No era mi reflejo, ni el de nadie que reconociera. Era una cara pálida, con ojos hundidos y una expresión de puro sufrimiento. Apenas la vi por un segundo antes de que desapareciera, pero ese instante fue suficiente para helarme hasta los huesos. Cuando finalmente llegué a la estación de servicio, intenté actuar normal. Revisé el remolque por fuera y no encontré nada extraño, pero sentía que algo me observaba. Mientras cargaba combustible, un camionero mayor se me acercó. Era un hombre curtido por los años en la carretera, de esos que lo han visto todo. Me miró de reojo y señaló mi remolque. ¿Ese es el 417B? Preguntó con voz grave. Asentí, confundido. Ese remolque tiene historia, continuó. Hace unos años lo usaron para transportar cuerpos. Era parte de un cargamento, clandestino, ya sabes, cosas del narco. Nunca quedó claro cuántos muertos llevaba, pero dicen que las almas de los que murieron ahí no se fueron. No quise saber más. Subí a mi tráiler y seguí conduciendo, pero las palabras de ese hombre se quedaron clavadas en mi cabeza. ¿Era posible? ¿Podía ser que los golpes y las visiones tuvieran algo que ver con aquello? Intenté pensar en otra cosa, pero cada kilómetro que avanzaba hacía que la sensación de incomodidad creciera. El ambiente dentro de la cabina se sentía cargado, casi como si estuviera acompañado por una presencia invisible. Empecé a notar sombras por el rabillo del ojo, pero cada vez que volteaba no había nada. Esa noche, decidí no detenerme. Si lo hacía, sentía que no tendría la fuerza para continuar. Pero entonces sucedió algo que jamás podré olvidar. Mientras conducía por un tramo solitario, las luces de mi tráiler comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un fallo eléctrico, pero luego vi algo que me dejó sin aliento, una figura caminando al borde de la carretera. Era una mujer, con el cabello largo y enredado, vestida con lo que parecía ser ropa sucia y desgarrada. La luz de mis faros la iluminó completamente, pero lo que más me aterró fue su rostro. No tenía ojos, solo cavidades negras y profundas. Pasé junto a ella, y al mirar por el espejo retrovisor, ya no estaba. En ese momento, algo dentro del remolque golpeó con tanta fuerza que el tráiler entero se tambaleó. Frené de golpe, temblando, y por un instante me quedé paralizado. Ya basta, me dije. Tengo que terminar este viaje. Pero justo cuando estaba por arrancar de nuevo, escuché algo que nunca olvidaré, un grito. No era humano. Era un alarido profundo, desgarrador, que parecía venir desde el mismo infierno. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante, pero no me atreví a salir. Finalmente, llegué a mi destino en Guadalajara. Descargué la mercancía lo más rápido que pude y me deshice de ese remolque. Al devolverlo, no dije nada, pero pude notar cómo los trabajadores del patio me miraban con una mezcla de lástima y algo más, tal vez miedo. Al final, un joven se me acercó y, con una voz baja, me dijo, ese remolque no debería estar en circulación. Todos los que lo usan dicen lo mismo. Escuchan cosas, ven cosas. Algunos incluso dicen que, bueno, mejor olvídalo. Es mejor no hablar de eso. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera oscura y solitaria, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor. Siempre tengo la sensación de que algo me sigue, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue mi imaginación, en el fondo sé la verdad. Aquella experiencia no fue un simple mal sueño. Algo se quedó conmigo, algo que nunca podré olvidar. El pasajero de la lluvia. Me llamo Esteban y tengo 37 años. He trabajado como trailero desde que cumplí la mayoría de edad, recorriendo las carreteras de México de punta a punta. Si algo he aprendido en todos estos años, es que las carreteras no solo están llenas de peligros humanos, como asaltantes o conductores imprudentes, hay cosas que no se pueden explicar, cosas que te persiguen más allá del volante, más allá de la noche. Esto que voy a contar me ocurrió hace 4 años en un tramo solitario entre Oaxaca y Chiapas, y aunque intento olvidarlo, hay noches en que regresa a mi mente como una sombra acechando en la oscuridad. Era una noche de lluvia intensa, de esas en las que apenas puedes ver más allá de unos metros frente al parabrisas. La carretera estaba prácticamente desierta, salvo por mi tráiler que rugía en la soledad. El tamborileo constante de las gotas en el techo de la cabina y el rechinar de los limpiaparabrisas eran mis únicos compañeros. No sé por qué, pero esa noche se sentía más pesada de lo normal. Tal vez era el frío que calaba hasta los huesos o el hecho de que llevaba horas sin ver otro vehículo. Todo era tan silencioso que incluso los árboles que bordeaban el camino parecían estar al acecho. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba al borde de la carretera, bajo la lluvia, levantando la mano para pedir un aventón. Era alto, delgado, y llevaba una chaqueta oscura que goteaba agua. Al principio dudé en detenerme. No era común ver a alguien caminando en un tramo tan desolado y en esas condiciones, pero algo en mí me obligó a frenar. Bajé la velocidad, accioné las intermitentes y detuve el tráiler a su lado. No soy alguien supersticioso, pero juro que al abrirle la puerta sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El hombre subió sin decir nada. Apenas me miró con esos ojos oscuros y vacíos que me pusieron la piel de gallina. Me pareció extraño que no se quitara la capucha ni intentara secarse, pero no quise ser grosero. Solo me limité a preguntarle hacia dónde iba. Me respondió con una voz seca y profunda, casi como un susurro, al pueblo más cercano. No mencionó el nombre, solo eso. Algo en su tono me incomodó, pero asentí y puse el camión en marcha. A medida que avanzábamos, el ambiente en la cabina comenzó a cambiar. No sé cómo explicarlo, pero sentía que el aire se volvía más denso, más frío. El olor de la lluvia, que al principio era fresco y agradable, se tornó fétido. Era un aroma extraño, como a azufre mezclado con algo podrido. Pensé que tal vez había pasado por un animal muerto en el camino, pero el hedor no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte. Miré de reojo al hombre, estaba inmóvil, mirando hacia el frente, como si no notara nada. Intenté iniciar una conversación para romper la tensión. Le pregunté de dónde venía, pero no respondió. En cambio, dejó escapar un suspiro largo y pesado, como si estuviera agotado. Su quietud me ponía nervioso. No se movía, no parpadeaba, ni siquiera parecía respirar con normalidad. De reojo noté algo que me dejó helado, sus manos. Eran huesudas, como si la piel estuviera pegada directamente a los huesos y tenían un tono pálido, casi grisáceo. Quise convencerme de que era la mala iluminación de la cabina, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. El hedor seguía intensificándose. Mi estómago comenzó a revolverse y sentí una náusea terrible. No pude evitarlo más y le dije, ya casi llegamos al pueblo, amigo. Giré la cabeza hacia él para señalarle que estábamos cerca, pero lo que vi me dejó paralizado. Su rostro ya no era humano. La piel se le había empezado a caer, dejando al descubierto un rostro descompuesto, lleno de grietas y con una carne negra como en descomposición. Sus ojos, que antes eran vacíos, ahora brillaban con un rojo intenso que parecía quemar. Solté el volante del susto por un instante y el tráiler comenzó a desviarse hacia un lado de la carretera. Frené bruscamente, pero la inercia me sacó del camino, hundiendo las ruedas en el barro. La cabina se sacudió violentamente, pero, por suerte, no volcó. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero se sintió como una eternidad. Respiraba con dificultad y el corazón me martillaba en el pecho. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y salté al suelo bajo la lluvia, alejándome del tráiler como pude. No sé cuánto tiempo estuve ahí, empapado, temblando y sin poder pensar con claridad. La tormenta seguía rugiendo, pero no me importaba. Después de un rato, decidí volver al tráiler para asegurarme de que ese hombre, o lo que fuera, ya no estuviera ahí. Con cada paso que daba hacia la cabina, sentía como si mi cuerpo pesara más. Subí lentamente, con las manos temblorosas, y revisé el asiento del copiloto. Estaba vacío. Lo único que quedaba era un charco de agua en el asiento, como si aún estuviera ahí. Miré hacia la parte trasera de la cabina, pero no había rastro de él. Todo estaba en orden, salvo por ese olor nauseabundo que seguía impregnando el aire. Encendí el motor y saqué el tráiler del barro con dificultad. Solo quería llegar al pueblo y olvidarme de todo. Cuando finalmente vi las luces de las primeras casas, me sentí un poco aliviado. Me detuve en una pequeña fonda que aún estaba abierta y le conté lo sucedido al dueño, un hombre mayor con cara de preocupación. Cuando terminé mi relato, el hombre me miró fijamente y dijo algo que me heló aún más la sangre: no eres el primero que habla de ese pasajero. Muchos traileros han contado historias similares. Algunos dicen que es el diablo, otros que es un alma en pena, pero todos coinciden en lo mismo: aparece en noches de lluvia y desaparece dejando ese olor a azufre. Me ofreció un café caliente y me recomendó que rezara antes de volver a salir a la carretera. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos y ese rostro descompuesto mirándome fijamente. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, me aseguro de no detenerme por nada ni por nadie. A veces, cuando estoy solo en mi tráiler, siento como si alguien estuviera sentado a mi lado, observándome en silencio. El olor a azufre nunca se va por completo. El perro de la carretera. Esa noche, cuando salí de Gómez Palacio rumbo a Durango, no sabía que mi vida cambiaría para siempre. Era una madrugada fría, el tipo de oscuridad que parece absorber hasta las luces de los faros. Había dejado atrás una larga fila de tráileres en una parada de descanso. Mi carga era apremiante, no podía detenerme mucho. Decidí tomar la carretera libre para evitar los retrasos en la autopista. No tenía miedo. Había recorrido esas rutas cientos de veces y me consideraba un hombre curtido. Sin embargo, aquella noche, algo no estaba bien. Mientras avanzaba, noté que no había ni un alma en kilómetros. Ni un coche, ni una moto, ni un tráiler. Solo mi camión rompiendo el silencio, el motor rugiendo como un animal salvaje. Las estrellas estaban ocultas detrás de densas nubes, y los árboles que flanqueaban la carretera parecían figuras sombrías que se mecían bajo el viento. Aunque estaba acostumbrado a manejar de noche, no podía deshacerme de una extraña sensación de incomodidad, como si alguien o algo estuviera mirándome desde la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. Un perro negro apareció de la nada, parado en medio de la carretera. Sus ojos no eran normales. Brillaban como dos brasas encendidas y su pelaje parecía absorber la poca luz que proyectaban mis faros. Frené en seco, el corazón golpeándome el pecho. Era enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto en mi vida, como si fuera una sombra viva. Se quedó inmóvil, mirándome fijamente, como si esperara algo de mí. Toqué el claxon, pensando que huiría como cualquier animal, pero no se movió. Su presencia era sofocante, pesada, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. Después de unos segundos que parecieron eternos, el perro finalmente se apartó, caminando lentamente hacia un lado del camino. Aceleré, tratando de dejar atrás aquella extraña visión, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre: el perro corría detrás de mí. No era natural. No trotaba ni se esforzaba, simplemente corría, igualando la velocidad de mi camión, como si estuviera flotando sobre el asfalto. Apreté más el acelerador, y aún así, seguía ahí, siempre a la misma distancia. Su silueta oscura y esos ojos infernales parecían perforarme el alma. Traté de concentrarme en el camino, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuanto más avanzaba, más presente lo sentía. Ya no necesitaba mirar por el retrovisor para saber que seguía ahí. Lo sabía. Era como si su presencia se hubiera metido dentro de la cabina, como si me susurrara al oído que no estaba solo. El aire se volvió gélido a pesar del calefactor. Mi respiración se hacía pesada y mi piel estaba cubierta de un sudor frío que no podía controlar. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, llegué a un tramo más habitado de la carretera, donde había pequeñas casas y luces dispersas. Fue ahí cuando el perro desapareció. Simplemente dejó de estar. Miré por los espejos, busqué entre las sombras de la carretera, pero ya no había nada. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que solo había sido una coincidencia, un perro callejero que, de alguna forma, me había seguido. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Había algo en esos ojos, en la forma en que corría. No era un perro normal. Cuando llegué a mi destino en Durango, compartí lo ocurrido con un compañero trailero mientras descargábamos. Su rostro cambió de inmediato. «Ese perro negro no es un perro», me dijo con voz baja, casi en un susurro. «Es un mal augurio. Lo han visto otros compañeros y a todos les pasa algo malo después». Traté de reírme, fingiendo que no me importaba, pero sus palabras me quedaron grabadas como una advertencia que no podía ignorar. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Dos noches después, me encontré manejando de regreso hacia Gómez Palacio. La carretera estaba igual de oscura, igual de solitaria. Había tratado de sacarme al perro de la cabeza, pero conforme avanzaba, sentía una creciente sensación de malestar. Era como si algo invisible se aferrara a mi pecho, haciéndome difícil respirar. Entonces, el motor del camión empezó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el rugido constante del motor se convirtió en un gemido intermitente. Decidí detenerme para revisar qué estaba pasando. Me estacioné en el arcén, bajé de la cabina y abrí el capó. Mientras revisaba, sentí que alguien me observaba. Miré alrededor, pero la carretera estaba desierta. Solo el viento susurraba entre los árboles. Regresé a la cabina, pensando que todo estaba en orden, pero cuando encendí las luces, lo vi nuevamente. El perro negro estaba parado frente al camión, sus ojos brillando como brasas encendidas en la oscuridad. Esta vez, no estaba solo. Detrás de él, sombras humanas comenzaban a emerger del bosque. No podía distinguir sus rostros, pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran deformados. Una de esas figuras se adelantó y, en el reflejo del parabrisas, vi que no tenía rostro. Solo piel lisa, como un maniquí incompleto. El miedo me paralizó. Mi instinto me gritaba que arrancara el camión y me fuera de ahí, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar, hipnotizado, mientras esas figuras rodeaban el camión. El perro seguía ahí, inmóvil, como si estuviera dirigiendo todo. Uno de los seres se acercó al lado del conductor y golpeó la ventana. No era un golpe fuerte, pero el sonido resonó dentro de la cabina como un cañonazo. De repente, escuché una voz. No era humana, ni masculina ni femenina, solo un eco profundo que decía mi nombre. Raúl. Raúl. Era imposible que supieran mi nombre, pero lo sabían. Finalmente, reaccioné. Giré la llave y el motor rugió con fuerza. Pisé el acelerador como un loco, sintiendo como las llantas derrapaban antes de ganar tracción. Cuando miré por el retrovisor, las figuras habían desaparecido. Solo el perro seguía ahí, corriendo a mi misma velocidad, como lo había hecho la primera vez. Apreté el acelerador hasta que el velocímetro marcó el límite. Y entonces, sin más, se desvaneció. Al llegar a la base en Gómez Palacio, no dije nada. Sabía que nadie me creería. Pero esa misma noche, recibí una llamada. Un compañero, uno de los que estaba en la parada cuando les conté del perro, había tenido un accidente en la misma carretera. Su tráiler se volcó en una curva y él no sobrevivió. Cuando fui al lugar del accidente para ayudar con las investigaciones, sentí el mismo aire denso, la misma oscuridad envolvente. Aunque no vi al perro, sabía que estaba ahí, escondido entre las sombras. Desde esa noche, no volví a tomar esa carretera solo. Los rumores entre los traileros dicen que el perro negro aparece solo a quienes tienen una deuda pendiente con algo más allá de este mundo. No sé si sea cierto, pero todavía sueño con esos ojos ardientes mirándome en la oscuridad. El pasajero invisible. Conduzco camiones de carga desde hace más de 15 años. He recorrido casi todo México y he visto paisajes que parecen salidos de postales y otros tan desolados que hacen que las sombras pesen más que la noche misma. Uno aprende a convivir con la soledad y el cansancio, con carreteras infinitas y paradas de mala muerte. Pero hay noches que no se olvidan. Hay experiencias que se te graban en el alma y no importa cuánto tiempo pase, las recuerdas como si hubieran ocurrido ayer. Esta es una de ellas. Y créeme, no soy del tipo que se asusta fácilmente. Era un martes de madrugada, uno de esos días donde el sueño te quiere ganar y solo el café barato de las gasolineras te mantiene en marcha. Había salido de Puebla rumbo a Veracruz con un tráiler cargado de materiales de construcción. El camino era largo y atravesaba la carretera federal 180, conocida por ser solitaria y peligrosa, tanto por asaltantes como por la fauna que a veces cruza sin previo aviso. Pero esa noche no era la inseguridad lo que me preocupaba, sino una sensación extraña que no podía sacudirme. No sé explicarlo bien, pero desde que encendí el motor en Puebla, sentí como si alguien estuviera observándome. Cada tanto miraba por el espejo retrovisor, esperando no encontrar nada. Todo estaba oscuro y me convencí de que solo eran ideas mías, fruto del cansancio. La carretera estaba desierta. Ni un alma. Solo mi tráiler iluminando el asfalto con los faros y el susurro del viento que se colaba por las ventanas. El cielo estaba encapotado y la luna apenas asomaba entre las nubes, lo suficiente para darle al camino un aire fantasmal. Mientras conducía, me acompañaban solo los murmullos de la radio, intermitentes, llenos de estática. Fue entonces cuando la vi. Apareció de la nada, justo frente a mí. Una niña pequeña, de no más de 8 o 9 años, con un vestido blanco que parecía brillar bajo las luces del tráiler. Corría descalza, cruzando la carretera. No tuve tiempo de pensar, solo reaccioné. Pisé el freno con toda mi fuerza, los neumáticos chillaron y el tráiler se sacudió violentamente. Sentí que el peso de la carga iba a volcarme. Todo quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los latidos acelerados de mi corazón. Salí del tráiler, mi linterna en mano, buscando a la niña. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Grité al aire, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Pero no había nadie. La carretera estaba vacía, igual que antes. Revisé los alrededores, con los nervios a flor de piel. No entendía cómo podía haber desaparecido tan rápido. ¿Acaso la atropellé? Miré debajo del tráiler, los costados, incluso el frente, temiendo encontrar su cuerpo. Nada. Absolutamente nada. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Suave, infantil, pero cargada de algo que no podía identificar. Venía de detrás de mí. Me giré de golpe, alumbrando con la linterna, pero no había nada. Solo el viento moviendo los arbustos y el eco de esa risa que se desvanecía. Me sentí expuesto, como si algo invisible me estuviera acechando. Sin pensarlo, subí al camión y cerré la puerta con seguro. Encendí el motor y me puse en marcha, decidido a salir de ahí lo antes posible. Apenas había avanzado un par de kilómetros cuando me invadió una sensación escalofriante. La nuca se me erizó y sentí un frío que calaba los huesos, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Miré al espejo retrovisor y por poco pierdo el control del volante. Allí estaba. La niña. Sentada detrás de mi asiento, con el rostro pálido y los ojos hundidos, observándome fijamente. Su cabeza estaba inclinada de una forma extraña, como si su cuello estuviera roto. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Solo podía mirarla, petrificado, mientras ella me devolvía la mirada con una mueca que parecía una sonrisa. Quise detenerme, pero algo en mí me lo impidió. Mi cuerpo estaba rígido, mis manos apretaban el volante como si fueran de piedra. Sentí como el ambiente dentro de la cabina se volvía más pesado, el aire era difícil de respirar. Y entonces habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero retumbaba en mi cabeza como un eco infinito. ¿Por qué no te detuviste? Tenías que detenerte. Quise decirle que lo había hecho, que había frenado por ella, pero mis labios no respondían. Solo podía escucharla. El tráiler seguía avanzando, pero yo ya no tenía el control. Era como si el volante se moviera solo, guiándome por aquella carretera interminable. La niña se inclinó hacia adelante, acercándose más a mí. Sentí su aliento helado en mi oído cuando volvió a hablar. Te están observando, todos te están observando. En ese momento, algo me obligó a mirar por los espejos laterales. Vi sombras. Docenas de sombras caminando a la orilla de la carretera, figuras altas y delgadas que no deberían estar ahí. No tenían rostro, pero podía sentir sus ojos clavados en mí, perforándome. El miedo me tenía atrapado, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Moví el volante con todas mis fuerzas, saliéndome del carril y deteniéndome en el acotamiento. Apenas lo hice, la niña desapareció. Ya no estaba en el retrovisor, ni detrás de mí. Las sombras también se habían desvanecido. Solo quedaba yo, temblando, con el corazón a punto de estallar y un sudor frío empapándome la frente. Bajé del tráiler tambaleándome, necesitando aire. La carretera seguía vacía, pero el silencio era tan profundo que dolía. Miré hacia los arbustos y luego al tráiler, asegurándome de que no había nada raro. Y fue entonces cuando lo vi. En el parabrisas, dibujada con lo que parecía ser vapor, había una mano pequeña. Una marca que no estaba ahí antes. Subí de nuevo al tráiler, decidido a terminar mi ruta lo más rápido posible. No importaba lo que hubiera pasado, solo quería salir de ahí. Pero mientras conducía, algo llamó mi atención en el asiento del copiloto. Había un peluche viejo, sucio, que definitivamente no era mío. Era un oso con un ojo arrancado, sentado tranquilamente como si siempre hubiera estado ahí. Mi piel se erizó al reconocerlo. Había visto ese mismo oso en los brazos de la niña antes de que apareciera en la carretera. El resto del trayecto fue un infierno. Cada sombra, cada cruce de viento, hacía que me sobresaltara. Sentía que no estaba solo, aunque no podía ver nada. Cuando por fin llegué a Veracruz, estacioné el tráiler en la terminal y salí sin mirar atrás. Los compañeros que estaban ahí notaron mi estado, pero no tuve el valor de contarles lo que había vivido. ¿Quién me creería? ¿Cómo explicar algo tan absurdo? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña y su mirada vacía. Pasaron días antes de que pudiera volver a trabajar, pero hasta hoy, cada vez que tomo el volante, miro el asiento trasero con cautela, temiendo encontrarla de nuevo. No sé qué fue lo que vi esa noche, si era un espíritu o algo más oscuro, pero hay algo de lo que estoy seguro: la carretera guarda secretos que es mejor no descubrir. El desierto. Mi nombre es Ignacio. Llevo 25 años manejando tráileres por las carreteras de México. Mi vida transcurre entre largas jornadas al volante, paradas en solitarias gasolineras y la constante lucha contra el cansancio en los interminables caminos. Hay algo en la soledad del desierto que te hace pensar demasiado. Te deja con tus pensamientos, tus miedos y, a veces, con cosas que no puedes explicar. Lo que voy a contarles ocurrió una noche hace 5 años. Desde entonces, no he podido borrarlo de mi mente. Era finales de noviembre, una noche fría y clara. Tenía que entregar una carga en Hermosillo y decidí tomar la ruta por el desierto de Sonora. No era mi primera vez por ahí, pero siempre he tenido respeto por esa carretera. Hay algo en ella que no puedo explicar, una sensación de vacío, de silencio demasiado denso. Apenas había tráfico esa noche y la luna llena iluminaba el paisaje árido. Conduje durante horas, confiando en que el café que llevaba en el termo me mantendría despierto. La radio apenas funcionaba en esa zona, así que el único sonido era el de mi motor y el crujir de los neumáticos contra el asfalto. Todo estaba tranquilo hasta que, al borde del camino, vi algo que me hizo frenar de golpe. Era una mujer. Estaba de pie, vestida completamente de blanco, con un vestido que ondeaba suavemente con el viento. Tenía el cabello oscuro, largo, y caía sobre su rostro, cubriéndolo parcialmente. Parecía agitada, moviendo las manos como si pidiera ayuda. En un impulso, frené unos metros más adelante. Algo en mí sabía que no debía detenerme, pero la idea de dejar a alguien sola en medio del desierto me parecía inhumano. Apagué el motor y bajé del tráiler, llevando conmigo una linterna. Caminé hacia el lugar donde la había visto, pero no había nadie. La noche estaba en completo silencio, salvo por el ulular del viento entre los arbustos. Apunté con la linterna hacia el suelo y vi algo que me inquietó profundamente, unas huellas descalzas. Estaban marcadas claramente en la arena, pero lo extraño era que se detenían abruptamente a unos metros del camino, como si la persona se hubiera desvanecido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de llamarla en voz alta, pero no hubo respuesta. Después de unos minutos, decidí regresar al tráiler, mi corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. Reanudé mi viaje, tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Sin embargo, a los pocos kilómetros, la misma figura apareció nuevamente, más adelante en el camino. Esta vez estaba inmóvil, con los brazos caídos a los costados. Mi sangre se heló. Frené de nuevo, pero algo me impidió bajar. Me quedé ahí, mirándola desde el asiento del conductor, tratando de entender qué estaba sucediendo. La iluminé con las luces altas del tráiler, pero lo único que logré fue confirmar que era la misma mujer. Su vestido parecía sucio ahora y su cabello cubría por completo su rostro. Un miedo irracional me invadió. Sin apartar la mirada, puse el camión en marcha lentamente. Cuando pasé junto a ella, giré la cabeza para verla más de cerca, pero lo que vi me quitó el aliento. Su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había piel lisa, como si nunca hubiera tenido facciones. Sentí un nudo en el estómago y pisé el acelerador, alejándome tan rápido como pude. Aún podía sentir su presencia, como si su imagen estuviera grabada en mi mente. Pensé que había terminado, pero estaba equivocado. Unos 20 minutos después, comencé a escuchar ruidos extraños dentro de la cabina. Eran suaves al principio, como si algo rascara el techo. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al viento, pero los ruidos se intensificaron. Eran arañazos, seguidos de un leve golpeteo, como si alguien caminara sobre el tráiler. Mi piel se erizó. No había forma de que algo estuviera allá arriba. Conduje unos kilómetros más, luchando contra la tentación de mirar por los espejos retrovisores. Finalmente, me armé de valor y detuve el camión en un área despejada. Tomé la linterna nuevamente y bajé. Alrededor de mí, el desierto estaba envuelto en un silencio sepulcral. Apunté la linterna hacia el techo del tráiler, pero no vi nada. Inspeccioné todo el vehículo, buscando algún indicio de lo que podría haber causado esos ruidos. Fue entonces cuando lo vi. En la parte trasera del tráiler, donde estaban las puertas de la caja, había marcas de manos. Eran pequeñas, como las de un niño, pero estaban estampadas con una especie de polvo oscuro, como ceniza. Me quedé paralizado. Sabía que no era posible. Nadie podía haber llegado hasta ahí sin que yo lo viera. Sin querer pasar más tiempo ahí, subí de nuevo al tráiler y retomé la carretera. Mi único objetivo era salir de ese maldito desierto. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. Cada tanto miraba por el retrovisor, convencido de que algo o alguien aparecería en la parte trasera de la cabina. Fue entonces cuando lo vi de reojo, una sombra en el asiento del copiloto. No me atreví a girar la cabeza. Mi respiración se volvió errática y las manos me temblaban al volante. La sombra estaba inmóvil, pero su presencia era opresiva, como si llenara todo el espacio. Comencé a rezar en voz baja, algo que no hacía desde niño. De repente, un frío intenso invadió la cabina, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Fue entonces cuando sentí un susurro cerca de mi oído. No entendí las palabras, pero eran frías, como si alguien estuviera exhalando directamente sobre mi piel. Mi cuerpo se paralizó. Quería detener el tráiler, pero algo me decía que no debía hacerlo. Si me detenía, sería peor. Conduje durante lo que me parecieron horas, hasta que finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Nunca había estado tan aliviado en mi vida. Entré rápidamente y estacioné el tráiler cerca de la tienda. Bajé tambaleándome, con las piernas temblorosas, y entré al pequeño local. El encargado, un hombre mayor con semblante tranquilo, notó mi estado y me ofreció una silla. Le conté, entre susurros, lo que me había sucedido. Me escuchó en silencio, con una expresión grave. Cuando terminé, simplemente asintió y dijo: "No eres el primero que ve algo así por aquí. Este desierto tiene sus propios secretos". Esa noche, decidí no continuar mi viaje. Dormí en el tráiler, estacionado bajo las luces de la gasolinera. Pero incluso ahí, en ese aparente refugio, tuve sueños inquietantes. Veía a la mujer de blanco, su rostro vacío, mirándome desde la oscuridad. Y siempre, en el fondo, estaba el sonido de esos arañazos. Desde entonces, he evitado esa ruta. Aún no sé qué fue lo que vi esa noche, pero una cosa es segura: el desierto no está vacío. Y cuando estás solo, bajo la luz de la luna, a veces se abre para mostrarte sus secretos más oscuros. No hay un solo día que no piense en esa experiencia. A veces, en las noches largas de trabajo, siento una presencia en la cabina, como si algo se hubiera quedado conmigo desde esa noche. Y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, en lo profundo de mi ser, sé que lo que vi fue real. Quizás no sea el único que lleva el peso de ese desierto en sus recuerdos. Pero una cosa es segura: no volveré a cruzarlo, por más dinero que me ofrezcan. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.